Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en una operación conjunta, han detenido a 25 personas como presuntos responsables de unas 300 estafas en todo el país, con las que obtuvieron alrededor de 1 millón de euros. Portavoz de Policía.
Tenían una estructura jerarquizada formada por varios equipos donde cada uno realizaba un cometido para llevar a cabo el engaño. Los buzoneros robaban la correspondencia en varios puntos de España para localizar documentos bancarios. A partir de estos, confeccionaron otros con distintos datos personales para que los cobradores se hiciesen con el dinero en las sucursales bancarias mediante documentos de identidad también falsos. La última detención corresponde a uno de los jefes del equipo, el cual en el momento del arresto llevaba encima varios pagarés falsos y documentación personal de dos identidades distintas también falsas.
El Ministerio de Hacienda vuelve a rechazar el plan económico-financiero del Ayuntamiento de Madrid. El departamento que dirige Cristóbal Montoro comunicó ayer al consistorio su decisión por considerar que el plan de Ahora Madrid no incluye las medidas necesarias para cumplir con el ajuste de gasto que Hacienda le exigía, tras rebasar en 2015 el tope de 17 millones de euros. Desde el Gobierno municipal consideran que sí han cumplido con las exigencias del Ministerio al aprobar el acuerdo de no disponibilidad de crédito y efectuando la correspondiente retención en el ejercicio de 2016. El Ayuntamiento subraya que seguirá defendiendo sus políticas de incremento de gasto social e inversión en el marco de estabilidad presupuestaria y reducción del endeudamiento que ha demostrado en este último año y medio de gobierno. La Audiencia Nacional celebra una nueva jornada del macrojuicio por la trama de corrupción Gürtel, en la que después de 3 días de declaración de Luis Bárcenas, llega el turno hoy para Jesús Marino, exdiputado del PP por Segovia, quien también niega haber recibido comisiones de Correa, el cabecilla de la trama. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días, sí. Niega a Merino haber intercedido para adjudicar contratos públicos a empresas de la Gürtel y recibir a cambio mordidas, comisiones irregulares. El exdiputado, que fue consejero de Obras Públicas en Castilla y León, está acusado por la Fiscalía Anticorrupción de amañar convocatorias en esa comunidad para favorecer a la trama. Reconoce que sí le pasó el borrador de un pliego de concurso de 100.000 euros para la promoción de la mujer a Correa, pero ese concurso quedó finalmente desierto. Según la investigación, Merino obtuvo de la Gürtel 800.000 euros en comisiones. Se enfrenta a casi 4 años de cárcel. Escuchamos su declaración en directo.
El principio de 2009 es cuando se escrituró notarialmente.
¿Y por qué desde 2006 hasta 2008, si habían desechado el proyecto, continúa viva esa sociedad? ¿Continúan ustedes?
Pues lo que ocurre muchas veces con este tipo de sociedades es que cuando ya no vas a hacer nada las dejas ahí y siguen ahí hasta que ya se van haciendo los trámites de liquidación que llevan algún tiempo, pues se hizo así.
Sonido en directo, como les decimos, que nos llega desde la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. El Gobierno ha remitido al Congreso la solicitud de comparecencia a petición propia en comisión de los ministros de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal e Interior, Juan Ignacio Zoido. En los escritos registrados hoy en la Cámara Baja, el Gobierno solicita la comparecencia de Nadal para explicar el comportamiento de los precios en los mercados de la energía en las últimas fechas. Por su parte, Zoido desea informar de la adopción de medidas urgentes con la finalidad de reducir la siniestralidad en las carreteras tras el repunte del número de fallecidos. Cristóbal Montoro quiere comparecer ante la Comisión de Hacienda con el fin de explicar las medidas del Gobierno que permitirán cumplir con el objetivo de déficit de este 2017, así como la valoración realizada por la Comisión Europea sobre esas medidas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de DGT. Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. En carreteras de la Comunidad de Madrid se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias, nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Esto en las carreteras, ¿cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. En el interior de la ciudad a esta hora en general predomina ya la fluidez. Eso sí, queda todavía un tráfico bastante lento en la entrada por la prolongación de Donel hasta rebasar el cruce de Doctor Esquerdo, un punto más complicado. Y también tenemos que destacar, por otra parte, una circulación que en algunos momentos se complica en el entorno de la Plaza de Cristo Rey. En lo que respecta a la M30, se circula bien, sin problemas.
Y en la bolsa tenemos hoy subasta de deuda pública con una nueva bajada de la rentabilidad. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es, sobre todo en las letras con, perdón, en los bonos con vencimiento en 2019. Se han adjudicado 655 millones de euros al menos 0,22%, nuevo mínimo histórico. También ha habido subasta de deuda a 5 años, adjudicado al 0,41%, y también subasta con vencimiento en 2023 con una rentabilidad del 0,78. Se sigue notando y mucho el efecto del plan de compra de activos del Banco Central Europeo, que es la próxima cita que tienen los inversores en la agenda. Será la comparecencia de Mario Draghi a partir de las 2:30 de la tarde, lo que llamará la atención de los mercados, y veremos cómo reaccionan a las palabras del máximo mandatario europeo en política económica. En cuanto al IBEX 35, caídas del 0,58%, 9.332 puntos, con Celnex como compañía más castigada. El IBEX pierde un 2,15. En el lado contrario, destaca Grifols con una mejora del 2,25. La prima de riesgo estable en 110 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 6 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía, siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, qué mal yo oigo, no sé si porque va mal el micro, va mal los auriculares, voy mal yo, ¿no? Eso me estaba pareciendo. Martín Romo.
Hola, muy buenas.
Que voy mal.
¿No te ha sonado?
Ahí ¿el qué?
Las narices. Me refiero ahí en el boletín informativo, claro.
En fin, yo es que me quedo muerta ya. Es que ya no se puede tener intimidad. Pues no, no me ha hecho falta.
Ah, bueno, no, yo te hombre, te escucho mejor que ayer.
¿Me escuchas mejor que ayer? Sí, mira.
No, es verdad.
Esto me viene
sí,
bien.
¿No?
Esto me anima porque yo me oigo horrible.
Bueno, un poco así, pues eso, congestión.
Congestión de todo.
Claro, Eli del Valle congestionada. Así
pues
suenas.
Sí, así sueno.
Claro,
ya.
Pero,
bueno.
Sí. Pero eres tú, se te reconoce.
¿Se me reconoce?
Sí, sí.
Pues qué mal, porque con esta voz no quiero que me reconozca nadie.
Hombre, pero se te reconoce como la del Valle congestionada, pero se te reconoce.
Bueno, que tenemos amo de casa, ¿no?
Tenemos amo de casa, nos visita Pedro Caballero.
Yo no estoy para planchar.
No, porque no vamos a planchar, nos vamos a ir de compras.
Ah, no íbamos a planchar.
Sí, pero luego, porque nos tenemos que ir a comprar la plancha.
Hoy no estoy yo para comprar planchas.
¿No te apetece dar un garbeo?
No, no, es que yo estoy para quedarme en casa, con un caldito.
Bueno,
lo que pasa es que, claro, me obligáis a venir, pero yo estoy para quedarme en casa con un caldito.
Teníamos hace tiempo una consulta de un oyente que preguntaba a Pedro Caballero, una de las veces que sí hablamos de trucos a la hora de planchar, preguntaba el oyente que cuándo era rentable hacerse con un centro de planchado. Y dijimos, quieto parado, porque eso nos da para otro tema. Ese día estábamos con las cositas de cómo hacemos la raya del pantalón, de la camisa y esas cosas, y dijimos, vamos a hablar otro día de técnicamente la plancha, de qué hay que tener en cuenta a la hora de comprarse una
yo
plancha.
Estoy fatal para esto. Yo si tengo que ir a comprar la plancha, compro la primera.
La primera, ¿no?
La primera que vea para marcharme en mi casa.
Y que sea una y la que y te toca un dependiente o dependienta simpático, pues esa.
La primera que tenga mano.
Te la vendes fácil.
Claro.
Y no solo vamos a ir en busca de esa plancha, a vapor, centro de planchado, nos fijaremos en la potencia de la plancha, de cuánto vapor echa la plancha, de cuánto debe pesar una plancha, de la longitud del cable de la plancha.
Mi suegra siempre dice que tiene que pesar mucho.
Tiene que pesar mucho.
O sin
no
hacer
antiguas,
mucha fuerza.
Mucho, claro.
Sí.
¿Para qué?
Porque ella mantiene que da igual. La arruga, el mundo habrá avanzado, pero la arruga se rige por los mismos principios que desde el principio de los tiempos.
Yo le doy la razón.
Que es, para alisarla hay que descargarse. Ella dice,
sí.
Descárgate la plancha.
Claro, es verdad.
Y yo me descargo la plancha.
Sí. Pues eso, el cable. ¿Es mejor plancha con cable, sin cable? ¿Cuánto tiene que medir el cable de la plancha? Hay que tenerlo en cuenta.
¿Pero qué me dice?
Claro, porque a ti dónde te gusta planchar.
A mí, dependiendo.
Dependiendo, claro, porque según tengas un enchufe cerca, claro. Lejos, claro.
Dependiendo si estoy... A mí es que planchar me aburre tremendamente.
Yo es lo único que no domino, porque no me gusta, de las tareas del hogar.
Yo, yo no es que no me guste, es que me aburro. Me aburro mucho.
Sí, 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 es que es aburrido. Quien diga lo contrario,
lo mismo.
Pues es un masoca. También daremos ciertos trucos a la hora de limpiar la plancha y de mantener la salud de nuestra plancha.
Vale.
La plancha saludable para que nos dure mucho tiempo.
La plancha
tiempo.
Saludable.
Claro, claro. Yo tengo una plancha saludable, es decir, claro, porque hay gente... Es que a mí la plancha me dura un año, dos años, o es que se me llena de cal, es que me ha salido muy mala, a lo mejor...
No, que mira que cuando se te queda ahí algo pegado en la... En la suela, digamos, y no y ahí se queda.
¿Se puede
ahí...
resucitar una plancha?
Bueno, pues esto nos lo puede contar Pedro Caballero, dices,
sí,
¿no?
Sí, perfecto. Y vendrá con una receta. ¿Eh?
Ah, vale.
Hoy te podía preparar un caldito.
Sí.
Pero no, vamos a preparar merluza y pescadilla a la sidra.
Ah, mira, pues no está. Un poquito de sidra tampoco me digo yo, que no será contraproducente con el fracaso que tengo.
No, la sidra es muy saludable.
Vale. Bueno, pues todo aquel que tenga dudas sobre la plancha, los centros de planchado, el vapor, el cable, la tabla, de la, todas estas cosas, tenemos un teléfono que es el 910-30-63. Tenemos el WhatsApp.
Podéis enviarnos mensajito, grabaros, mandar una fotito de vuestra plancha si queréis. Sí, os podéis hacer un selfie con vuestra plancha. Y no,
a buenas horas me hago yo un selfie con la plancha. Guapo.
Pues nada, yo qué sé. ¿Cómo es vuestro cerro de plancha? ¿Tenéis mucha cosa que planchar? También le puedes hacer una fotito, ¿eh? A todo lo que tenéis para planchar.
Como no me gusta, la voy almacenando, voy almacenando.
Pues esperamos vuestras fotos, vuestros comentarios, vuestras dudas y trucos que compartimos luego en nuestro número de WhatsApp 628-091-117. Y ya sabéis que también están ahí las redes sociales, tanto Facebook como Twitter, y nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues para que todo el mundo vea cómo es este programa, donde no hay discriminación y donde todo el mundo es igual, tú quédate planchando,
¿sí?
¿Vale? Que Gloria Talavera está esquiando.
Ah, yo tengo una duda, a ver si a Gloria me la puede resolver, porque está con expertos esquiadores por allí.
Ah, ¿de planchado no? No, Gloria no plancha.
No, pero yo que sé, la gente que si se plancha la ropa de esquí... O
claro,
las camisetas térmicas y todo esto.
La ropa de esquí no se plancha, compañero. Pero ¿cómo vas a planchar esto?
Si has seguido algún modelo, que yo que sé, claro.
Bueno, si estás interesado en la moda de...
En la moda, sí, sí, sí.
Invierno 2017.
Sobre todo si es práctica.
Bueno,
¿eh?
Vale, pues espérate.
Claro.
Gloria Talavera,
hola,
buenas.
¿Qué tal? No se plancha. No se plancha, Sergio.
¿Cómo se va a planchar?
Bueno, ya digo yo que sé. Si había algún modelo nuevo.
Ya ves el nivel que hay en
este programa. Si quieres saber cosas, yo le puedo preguntar, como decíamos a Javier, que es profesor de esta escuela española, la de esquí del puerto de Navacerrada,
que va a alucinar
exactamente
en cuanto le pregunte si la ropa de esquí se plancha o no.
La
camiseta térmica,
la verdad, y que estamos hablando de la plancha en el programa, que no
la ropa de esquí no se plancha,
Javier. Pero sí que podemos contarle a los oyentes qué es necesario traer, ¿no?, si uno viene a esquiar para no pasar frío, ¿no?
Pues lo importante es siempre venir abrigado. Siempre es bueno llevar un pantalón impermeable y unas mallas debajo, si hace frío. Y en la zona de arriba siempre aconsejamos las tres capas, ¿no? Primero una capa térmica impermeable, después una camiseta que sea transpirable y por último un abrigo, por supuesto, impermeable para que no se moje con la nieve.
¿Veis a mucha gente que no viene lo suficientemente preparada a pesar de que venga a esquiar?
Por desgracia, sí. Sí, y sobre todo mucha gente en vaqueros, que los vaqueros se empapan y claro, cuando hace frío y te mojas y te caes en la nieve, luego pasas todo el día mojado y congelado.
¿Es recomendable traer ropa de cambio?
Sí, sí, si te vas a mojar, sí, siempre es bueno traer ropa para cambiarse.
Javier, estamos aquí con una estupenda familia formada por 9 integrantes que han venido él y Sergio nada más y nada menos que de Caracas, de Venezuela. La primera vez que ven la nieve, vaya espectáculo también para los niños, ¿no? Me decís que era cumplir su sueño el estar aquí, ¿no?
Sí, básicamente estamos por ellos, o sea, los 3 niños que tenemos, es ellos lo que querían es descubrir la nieve, porque realmente de donde venimos prácticamente no la hay. Y de verdad que están disfrutando muchísimo, 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 a pesar de que nos están hablando que no... La temporada no se ha dado como se da en otros años, en otros tiempos. Pero de verdad que estamos bien emocionados. Nosotros y ellos, por supuesto, más que nadie, que por eso estamos aquí, por ellos.
Chicos y chicas, ¿tenéis frío o se puede soportar?
Está bueno, está bueno. Es demasiado bueno. Al calor de Caracas es diferente, pero es muy sabroso y de verdad que tienen ustedes una... Bueno, no sé, esto es una naturaleza
y es súper apreciable, es un don de la vida que le han dado, bueno, que de verdad que el que tiene esto lo disfrute y lo vale la pena tenerlo y compartirlo con los chamos, que son los que más disfrutan, aunque uno se vuelve más niño que los niños, ¿no?
Yo estoy aquí viendo a los niños tirándose bolas de nieve. Chicas, contadme, ¿qué es lo que más os ha impresionado de ver aquí en el puerto de Navacerrada?
Que hay mucha nieve. Uh-huh. Es bonita.
Uh-huh. Estáis tirando muchas bolas, ¿no? Os estáis divirtiendo mucho, muy fría, ¿verdad? Habéis traído guantes, aunque tú no vas muy abrigada, me dicen que eres una persona muy calurosa, no llevas ni siquiera el abrigo, ¿y eso?
Sí, bueno, es que a mí no me da ataques de calor mucho.
No te gusta ir muy abrigada, ¿no? Se agobia, me decía, con los abrigos. ¿Y las mujeres cómo van? ¿Tú tienes frío?
Sí, mucho frío.
¿Qué te parece este espectáculo?
Bello, hermoso.
¿Cuántos kilómetros habéis tenido que hacer para llegar hasta aquí? Contadme.
Bueno, desde Caracas son 6.000 kilómetros, o sea, son bastantes. Y después hicimos varias carreteras por las carreteras españolas, aproximadamente como unos 700 más. Pero de verdad que merece la pena ver esto y, por supuesto, y repito, por los niños más que nada.
Y viene también gente de diferentes puntos de la Comunidad de Madrid. ¿Vosotros venís de la capital o de dónde?
Sí.
¿Habéis estado paseando?
Sí, hemos venido andando desde abajo y paseando, tomando un orujillo que traemos y un buen café ahí abajo.
¿Puedo preguntar la edad? Porque tiene que estar ya jubilado, ¿no? Para disfrutar un lunes de ese tiempo.
Los años que llevo yo jubilado, Virgen.
¿Cuántos años tiene?
74.
¿Y se han subido caminando cuántos kilómetros?
No sé, desde allá, del pueblo abajo.
Desde el pueblo de Navacerrada todo para arriba, con sus bastones, ¿no?
Es que si no te mueres de frío, si no andas.
Claro, la semana pasada también estuvieron y no había tanta nieve.
Sí, estuvimos allá arriba, pero había menos. Solo habían las pistas, abajo nada, ni gota.
Y el espectáculo ha cambiado bastante.
Sí, ¿no? De ver estos postes así como están hoy, tan preciosos, ha cambiado un montón.
No lleva guantes, sí, bufanda y gorro.
Mira las manos.
Congeladas, ¿no? No demasiado frías, ¿no? Las mías están mucho más frías.
Sí, calentitas.
Calentitas, bueno.
Tomamos, cuando venga él, te damos una copita de orujo que traemos, ya verás.
Para entrar bien en calor, ¿no?
Hecho de mi casa de Lugo.
De Lugo, ¿no? Él es de Orense, porque me dice que ahora vive en Caracas, se fue muy pequeño allí, pero nació en Orense. Javier, que me decía esta familia que quiere aprender a esquiar. Pueden hacerlo en unas horas. Viene gente desde los 4 años hasta alumnos que has tenido de 66 incluso, ¿no?
Sí, eso fue una anécdota. Una señora sevillana de 66 años, que era la primera vez que se ponía unos esquís, y fue una de las mejores clases de mi vida. Me reí un montón, la chica aprendió un montón y me encantó, la verdad.
¿Hay gente que tiene miedo a subir en el telesilla por primera vez?
Sí, mucha gente, la verdad. Y eso que estos telesillas están bajos, pero aún así a mucha gente le da pánico.
¿Qué les recomiendas para ellos?
Que se relajen, que se diviertan y que piensen que luego van a esquiar, que van a disfrutar y que son 3 minutos de nada.
De las 3 pistas que hay aquí ahora mismo abiertas, la de Escaparate, Telégrafo y Bosque, ¿cuál es la que más te ha gustado esta mañana para disfrutar?
La que mejor me parece que está hoy es el Escaparate. Uh-huh. Está la nieve bastante bien y, bueno, es facilita, es un azul, pero está bien.
Te preguntaban estos ciudadanos por aquello que tenemos enfrente, ¿no? Vemos a gente paseando por allí, todavía de momento no se puede esquiar. Aquello, cuando se abrirá, cuéntales a los oyentes qué es.
Bueno, esa es la zona alta de Navacerrada y consta de 3 pistas rojas que, bueno, ahora mismo no están operativas porque la nieve que hay en el puerto es artificial, está hecha con los cañones y la zona alta todavía no cuenta con cañones, entonces no está operativa.
Veo aquí que en el escaparate está prohibido utilizar los trineos para no tener problemas ni accidentes, ¿no?, con la gente que esquía. Se puede venir con los esquís normales. ¿Y qué más deportes se pueden practicar?
En el puerto de Navacerrada, por supuesto, esquí y snow dentro de la zona de pistas, y luego fuera de pista pues siempre puedes hacer trekking, puedes ir con las raquetas de nieve, puedes tirarte con el trineo, se puede pasear tranquilamente.
se puede pasar un estupendo día como lo estamos haciendo nosotros hoy. Eli, muy cerquita de aquí, en Los Cogorros, sí, hay una estación que controlan técnicos de la Agencia Estatal de Meteorología, de la EMET. Y esta mañana nos ofrecen también la posibilidad de visitarla para conocer cómo es su trabajo, cómo hacen las previsiones, cómo se previenen también los posibles saludes. Así que nos vamos a subir un poquito más arriba y, si te parece, dentro de una hora volvemos a hablar.
Perfecto, pues conectamos dentro de un ratito. Gloria,
hasta
disfruta.
Luego. Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés.
Topicuetos y topicuetes. Este sábado en el Punto sobre la Historia
llegó un nuevo rey que duró menos que un silencio en el plató de Sálvame. Amadeo I de Saboya.
Un programa de curiosidades históricas.
Acabo de decir una frase que no creo que vuelva a repetir, pero nunca pero, más. No
me he emocionado, me he emocionado.
Una cosa así que me ha salido un de formato la... diferente.
Hay que felicitar a David Botello por esta voz de Diario de Madrid, de gacetilla.
Yo le escuchaba en la radio.
Un buen punto de partida.
Sí, ceporra, eso era. Sí, eso
menos es. Mal que esa era la palabra técnica, ¿no?
Un punto sobre la historia.
Aquí tenemos a un progresista de la época intentando decir ni pío.
Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Martín Romo, que ya aquí nos estoy. Vamos al corto a la plancha. Venga.
Vale, bueno, estaba aquí mirando a ver ¿qué? Si habían batido el récord Guinness de lanzamiento de lavadoras y...
¿Cómo dices? ¿Perdona?
Que se acaba de celebrar el certamen del lanzamiento de lavadoras para hacerse con el récord Guinness.
¿De lavadoras?
Sí, tú sabes que yo soy muy fan de Juego de Tronos.
Sí. ¿Y qué pasa? ¿Que el Juego de Tronos tira lavadoras?
La montaña, el actor que hace el personaje de la montaña en Juego de Tronos se presentaba a batir el récord de lanzamiento de lavadoras, el récord Guinness. No lo ha conseguido, ¿eh?
A ver, espera, yo no me aclaro de nada. Yo no veo Juego de Tronos. En Juego de Tronos hay lavadoras.
No.
Pero no son como medieval, no son como así como raros.
Sí, pero nunca he visto a nadie lavar en Juego de Tronos, la verdad.
Pues se lavarán poco. Pero
digo, lavar sus ropajes.
Entonces, ¿quién se presenta a un concurso de tirar lavadoras?
En la montaña.
¿Cómo se va a presentar en la montaña a tirar lavadoras?
Hafford Johnson.
¿Y ese quién es?
El actor que da vida al personaje de la montaña en Juego de Tronos.
¿Hay una montaña que está hecha por un actor?
Sí, es un pedazo bigardo.
Sí.
Sí, que es el hermano del perro, ¿no? En la serie también. Sí.
Ya.
Y es como un protector aquí.
Pero a ver, ¿se presenta dentro o fuera de la serie?
Fuera de la serie, en la vida real.
Que tiene como hobby tirar lavadoras.
Sí, estoy leyendo el Marca, que es que lo recoge.
Por favor. Qué mal está el mundo. El mundo está mucho peor, el mundo real, que el de Juego de Tronos.
Tú, Juanjo, que eres fan de Juego de Tronos, pues que no ha conseguido batir el récord, ¿eh?
¿Pero esto dónde se celebra, esta tontería?
Pues es un certamen internacional del el récord Guinness de los récords.
Mira,
¿sí?
De verdad.
En Letonia.
Si ya tenía motivos para no ver Juego de Tronos, que es que a mí esa serie me parece un tostonazo, ya sabiendo que un señor que hace de una montaña en sus ratos libres tira lavadoras, chico, yo ya... Es que me borro para los restos. No pienso ni verla, ni en remix, ni cuando me la pongan en un avión.
Que ha ganado otro señor, pero que a mí no me interesa que ha ganado. Yo soy fan de este personaje y digo a ver si había conseguido el récord. No, y estaba también buscando si hay también récord Guinness de lanzamiento de plancha.
Mira, déjate claro. De lanzamiento de plancha y vamos a elegir primero la plancha. Pedro
pero
Caballero,
claro, yo quiero elegir una plancha con la que pueda entrenar para batir el récord Guinness de lanzamiento de plancha.
Mucho, entrena mucho con la plancha y verá lo que le pasa. Pedro Caballero, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, esto es un despropósito cada día más.
Yo voy a proponer
Un récord Guinness, a ver si hay para a ver quién se pone antes el delantal. Fíjate, el que menos tiempo
cada,
se ponga.
Aquí cada loco
pero
con su
que,
tema.
Pero hay que marcar bien las normas. Claro, porque atamos el delantal por delante o por detrás, claro, para batir el récord Guinness.
Mira, organización, que no estoy yo, y estoy muy congestionada.
Por eso nos aprovechamos.
No, hombre, ya veo que estoy en baja forma y aquí cada uno hace lo que quiere. O sea, que tú quieres hacer un concurso internacional de atarse el delantal.
A ver qué se lo ata antes, claro. Puede ser, y creo que participe pues de hasta de Japón, de todos lados, claro.
Si él estuviese
tú juega, a 100%, juega, que claro, como los japoneses entren en esto, te van a dejar por los suelos.
¿Verdad
los japoneses
que sí?
Van a toda leche.
Si tú estuvieses al 100%, dirías, vamos a hacer un campeonato a ver quién de los dos plancha antes todo el cerro de plancha que tengo en mi casa.
Es verdad.
Pero como no estás lo que, al 100%...
Es verdad, estoy fatal.
Se te ha escapado esa idea.
Yo creo que debería irme a mi casa y meterme en la cama, estoy fatal. Bueno, vamos con las planchas, señores. ¿Es tan complicado elegir una plancha?
Pues sí, 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 tiene su aquel porque, hombre, ya tenemos la suerte de que no contamos con esas planchas que había de carbón, que eran tan esas antiguas.
Hombre, eso ni mi abuela, perdona, no nos remontemos al fin, pero sí, hace mucho tiempo que no hay plancha de cartón.
Yo me imagino, ¿dónde plancharían? Porque claro, tú ponte a piezas en una tabla de planchar de ahora actual, y claro, esas planchas con lo que pesaban, ¿dónde plancharían?
Pues plancharían encima de una mesa.
¿Sí?
Hombre, encima de la mesa de la cocina.
Claro, porque tienen
que eran
ser
mesas robustas, no como las de ahora, que son, claro, unas cosas, desmontan. Sí. Pero entonces eran mesas de madera macizona.
Claro, porque
como esta esas de nuestro estudio.
Bueno, esta de nuestro estudio es un asco, pero eran mesas con fundamento.
Claro, porque
ahí estaban las abuelas, que se apoyaban en la mesa y la mesa no crujía. Yo estaba no sé, allí aguantando generaciones de platos de sopa.
Claro, y echando ahí carbón para que estuviera calentito, o sea, en fin. Ajá. Pero ya hemos cambiado, sí, y ahora tenemos, primero cuando vamos a comprar una plancha, tenemos que tener dos consideraciones.
A ver.
Plancha de vapor, la convencional,
sí,
o de un centro de planchado con calderín.
Ya.
Claro.
Vale.
Es todo contrasa el mundo, porque nos llegan varias dudas acerca, sí, de esto.
El calderín.
Vale, nos preguntan acerca de esto tanto en Facebook, que lo hace Pancho, Rodrigo en el WhatsApp, duda referente a la plancha, todos vienen a decir lo mismo, ¿qué es mejor, centro de planchado o plancha normal y corriente? Como dicen todos, diferencia de precios entre ambos, que si merece la pena.
Notable.
Es un poquito lo que vamos a ir contando a partir, sí, de ahora.
Vale.
Yo tuve que, a la hora de comprar la plancha, como ya estaba cansado de que me duraran solo 2 o 3 años y se acabó, pues dije, voy a profundizar un poco y ver qué me conviene.
Ajá.
Hombre, entre todo esto, como yo sabéis que participo con Biel en varias cosas,
sí,
tuve la suerte que a mí me regalaron un centro de planchado.
Ah, mira, qué gracia.
Tu primer, claro, centro de planchado fue así como un regalo.
Ajá,
vale,
vale.
Pero eso no es viable para normalmente, ¿no? Porque eso es un centro,
no,
de planchado que cuesta.
No te van,
que
tiene, no te van regalando centros de planchado, está muy,
pero,
bien.
Pero yo suelo utilizar la plancha convencional. Lo que pasa es que solo tengo para ciertas, ajá, cosas, ¿no? Para planchar a lo mejor pues una camisa de seda o una americana, además. Pero yo utilizo la plancha convencional.
Vale.
La plancha convencional es ideal. ¿Cuándo? Como, por ejemplo, si tenemos, no planchamos, no tenemos mucha colada que planchar. Vivimos solos en pareja o tenemos a lo mejor pues solamente somos una familia con un niño de 3, por ejemplo, y ahí, vale, pues eso nos puede valer, esa plancha nos puede valer para esa función.
Tranquilamente.
Estamos en una escala entre 40 y 100 euros aproximadamente. Entre
las
40
planchas
y 100 euros podemos encontrar una plancha más que decente.
Uh-huh. Bueno.
Centro de planchado con calderín. Esto está indicado para cuando somos una familia numerosa.
Uh-huh. Vale.
Cuando no somos una familia numerosa, pero nos gusta, si somos sibaritas y nos gusta que la plancha, que las prendas, pues tengan, sí, una perfección y que queden de una manera.
Uh-huh.
Cuando queremos ahorrar tiempo, porque el centro de planchado lo que tiene es que, como tiene bastante presión,
uh-huh,
¿qué pasa? Que es una plancha semiprofesional, con lo cual, de una pasada, a veces, ya nos queda planchado.
Oh, pero ¿y lo que tarda en calentarse el calderín? Va. Cuidado,
ay,
porque,
claro,
perdona, claro, yo piqué con el centro de planchado hace muchos años. No sé si esto habrá avanzado o no.
No, sigue teniendo tiempo,
pero
para calentarse. Sí.
Yo que soy muy de a última hora, voy a salir de casa y esto sin planchar, me lo voy a planchar.
No.
Imposible. El centro de planchado, señores, tarda un cerro en calentar el agua.
Entonces, es importante, si eres como Elio, como yo, que es, se me antoja, me pongo algo, lo voy a planchar.
Plancha convencional.
Plancha convencional.
Luego, esto, el precio también, entre 150 y 300 euros, podemos encontrar centro planchado o a partir de ahí. ¿Eh?
Ya.
Luego, el espacio. Una plancha en cualquier lado podemos tenerla. Un centro de planchado, no.
Ah, antes de comprar el centro de planchado, pensar dónde lo vamos a colocar, efectivamente, porque abulta.
Exactamente. Potencia, que ahí va también en el consumo. Que
claro.
Ya sabemos cómo,
ayer cómo está.
Lo que nos pasó ayer.
La factura.
Que a las 7 de la tarde...
Perdona, será ayer, pero espérate a que llegue hoy, a las 8 de la tarde.
Euros,
¿eh?
Al año.
Sí,
lo vamos
sí,
a notar, además.
Exactamente. Entonces,
que dividido entre 12 meses es
pues,
un pico cada
pues
mes.
Mira, pues 8 euros.
Ahí tenemos una plancha convencional, la podemos encontrar a partir de los 1.800 vatios. La ideal, entre 2.200 y 3.000 vatios.
Vale, para tenga un poquito de
porque son parámetros
fuerza
a tener en cuenta, ¿eh? Sí. Si la gente de 1.800 para arriba.
Exactamente, tenemos que mirar la plancha y ahí nos va a dar una serie de parámetros que los vamos a decir ahora.
Vale.
Pero mirar una que esté entre los 2.200 y 3.000 vatios.
Vale.
Eso va a venir bien. Luego, el vapor. Ah. El vapor normalmente tiene que ser constante. El vapor, la plancha tiene que ser constante. ¿Y cómo se mide esto?
A ver.
Pues tiene que venir un valor que nos va a decir, que nos va a limitar entre 30 y 40 gramos es lo normal que tiene de que tiene que tener de vapor constante
de
una
vapor
plancha.
Constante si queremos a ningún botón
si queremos sí, a ningún vapor
de 30 a 40 eso lo viene indicado en la plancha
eso viene indicado el vapor que tiene que tener
y eso cómo viene indicado
viene hay varios valores que vienen
sí.
en la cajita una vez que vamos a comprarlo viene
vale.
La capacidad que tiene de volumen el de agua.
El depósito.
El depósito.
Que ahora vale. Le echamos un vistazo.
Logramos que tiene por centímetro, bueno, en este caso, por centímetro, podemos decirlo, de vapor para la hora de planchar.
La hora de planchar.
Sí.
Luego, los vatios que tiene que tener la plancha.
Claro.
Care,
bueno, pues ya sabemos que los vatios de 2.500, 3.000,
si,
bien.
Si es vale. Si se limpia autolimpiable para la cal, para si se descalcifica, tiene para descalcificar la plancha.
La plancha. ¿Eh?
Que tiene un botón para descalcificarlo, que ya diremos ahora que hay que hacerlo, aunque digan que hay que hacerlo a mano, ¿eh? Ya le diremos cómo hacerlo.
Que el botón
yo
no
conozco
ahorrar
a ningún electrodoméstico que se limpie por sí mismo.
Ni el
¿eh?
Pirolítico.
No, nada, el pirolítico luego te deja ahí todas las cenizas.
¿Y aquí limpiar?
¿Quién las retira? Tú. O sea, esto de autolimpiable es una filfa. Esto es un camelo.
Entonces, a ver, yo que voy a ir a comprar la plancha,
más
que tú
fácil
te quieres quedar en cama.
Exactamente. Sí.
Yo quiero buscar la plancha. Si tengo dudas entre dos planchas.
Sí.
Y una tiene el auto limpiado y la otra no, y me quedo con la que no.
Hombre, si te cuesta más o menos lo mismo, puedes tirar por ella. Si te cuesta mucho más, pero
porque vale, vale.
Olvídate del auto limpiado.
La mía lo tiene y yo tengo que limpiarla.
Ver,
yo la
para él es auto limpiado.
Exactamente. Yo, con tal de que tenga más de 2.500 vatios, y entre 20 y 30 gramos de vapor no, constante.
Entre
¿no?
30 y 40.
Antes 30 y 40.
Por minuto. Es lo que se
por
lo
minuto,
que
yo con eso ya voy.
Lo ideal.
Ya tiro.
Lo ideal. Es entre 60 y 80 gramos.
Ah, bueno.
Pues no, nosotros lo ideal.
Perdona, yo
lo
ideal.
Lo normalizado son 30
gramos. ¿Por qué me voy a quedar yo con 30 gramos y pudiendo tener 60?
Ahora vamos al golpe de vapor. Cuando queremos dar un golpe de vapor para una arruga que se...
Eso es cuando tú nos has contado otra vez en la arruga que se resiste. Tal.
Sí.
Aquí lo normalizado es entre 80 y 100 gramos por minuto. Ajá. Lo ideal.
Ideal.
Sí.
Entre 150 y 200 gramos.
Pues sí, qué diferencia.
Mucha diferencia.
O sea que...
Solo lo apunto ya.
Todo va... Sí, sí. A influir también en el precio de la plancha, pero como tenemos una horquilla hasta 100 euros más o menos para encontrar una plancha decente, una plancha de 100 euros ya es una plancha muy decente para poder utilizar, ¿eh?
Sí,
no,
sí,
hombre.
Sí, hombre, yo creo que está muy
no
bien,
sé si
hombre.
Una plancha de 100 euros para mi uso.
Ya.
Depósito de agua. Aquí, lo normalizado son 100 mililitros.
Sí.
Pero, para no tener que estar todo el rato
cargando,
lo ideal es entre 150 y 300 mililitros.
Ya.
Vale.
Todo esto que la plancha, en vez de ser una plancha, son planchas un poco más altas porque tienen más depósito, pero merece la pena. Eso hay que mirar todos estos datos porque al final nos va a influir en que vamos a dedicar menos tiempo al planchado.
Fíjate, yo hasta ahora he comprado mis planchas al tuntún. De verdad, sin saber
pues
todas estas cosas.
También.
La plancha esta, qué bonita.
Claro,
esa me combina más con el azulejo, la cocina, pues esa. Venga,
claro,
dale.
Pero por eso, ¿por qué hay tantas planchas? Pues porque cada una tiene sus cualidades, claro, exactamente.
Ya. Yo esto del golpe de vapor y todo eso lo desconocía.
Claro. Tipo de suela.
A ver.
Esto es muy importante. Tenemos de titanio.
Sí.
De aluminio y cerámica. La que yo aconsejo, porque ya he pasado por...
Sí, por todas.
Por la de titanio no, pero por la de aluminio sí. La cerámica.
Cerámica, si podemos y si el presupuesto nos lo permite.
Cerámica. No suelen ser las más caras.
La más cara es la de titanio, tiene toda la pinta.
Y luego, entre media estaría la de aluminio.
Ya.
¿Qué pasa? Que el aluminio suele ser muy receptiva a que se nos peguen cosas en ella.
Ah, pues nada, fuera.
Entonces, la de cerámica es la que se desliza bastante bien.
Ahí va muy bien. A mí me motiva que se deslice.
Vale, pues bien.
Parece que voy más rápido.
Sí. Oye, es muy, muy desagradable que se te quede la plancha atascada.
Así parece que
soy
más hábil.
Es verdad. Vale, pues de momento yo ya tengo casi, vamos, perfilada la plancha. Verás lo que le va a pasar a la mía en cuanto llegue a casa.
Algo que tenemos que tener en cuenta. A la hora de ponernos, ya hemos elegido la plancha, el vapor, la potencia, y nos vamos a ir ahora al tipo de suela. Uh-huh. Vamos a mirar que sea ancha, no estrecha.
La suela ancha.
Que sea una superficie ancha para que cuanto planchemos, pues
abarca más.
Abarcamos más superficie. Uh-huh. Luego la punta, que no sea una punta excesivamente redondeada, sino que tenga
pico, que sea
un poco en pico.
Picuda.
¿Por qué? Hay algunas que, según llegan, hacen una especie de flecha.
Sí.
De punta de flecha. ¿Por qué? Para que nos llegue a las esquinas donde no llega cuando vamos a planchar una camisa.
Ya.
Cuando vamos a meternos entre los botones, que dijimos un truco ahora que estamos hablando, que ponemos un cubrebotones ahí, o un dedal, para que no quememos el botón. Si tenemos que plancharlo, cuidado. Recordamos, si planchamos una camisa del derecho, un trapito encima.
Vale, eso siempre.
Que luego no salen brillos.
Vale.
Luego, otra cosa.
Los brillos los generamos nosotros al planchar, me refiero.
Sí.
Es decir, da igual que la suela de la plancha, la base de la plancha sea de cerámica, titanio o aluminio, o alguna que sea más propensa
aunque
a
te
tener
digan
brillos.
Que hay una sobresuela que se pone en las planchas, que a veces te la venden aparte, que no genera brillos, yo siempre pongo un trapito por encima.
Vale.
Si plancho del derecho. Porque los brillos salen. Tengas una sobresuela o lo que quieras.
Vaya. ¿Y qué hago yo ahora con mi sobresuela? Claro.
Sí, pero bueno, eso es, a lo mejor es manía.
Wallapop. Claro.
Pues si alguien quiere una sobresuela, pues ya sabe dónde acudir. Bueno.
Cable. Importante. El cable. Cuidado con la longitud del cable. Nos pueden vender una plancha muy bonita, pero luego tiene un metro de longitud del cable, un metro y pico. Cuidado. Luego tenemos que estar pegados a la pared planchando.
Eso así es lo que, claro, sí. No, no. O sea, hay que tener comodidad.
Cable
generoso.
Generoso, muy bien.
De 2 a 2 metros y medio, más o menos.
Vale.
Y que sea, que pivote. De esto es que justo en la plancha, que no sea fijo el cable.
Ya.
Si tú tienes el cable, la plancha, y tienes el cable que te viene directamente.
Sí.
Y no se mueve, está fijo ahí.
Ah, sí.
La plancha.
Hay otros que están sobre una bolita.
Movilidad del cable ahí.
Exactamente. Bien.
Para que pueda estar de una manera. No tengamos que estar pendiente de que el cable tenemos que estar haciendo filigranas para poder planchar.
Ajá.
Esto. Luego, extras de la plancha. Pueden venir antigoteo, antical, autolimpiables, todo esto.
Yeah.
Son extras que nos pueden venir bien o no. Yo, de estos extras, yo
prescindamos
no,
de los extras.
Yo no utilizo ninguno. ¿Por qué? Porque lo limpio yo. Bien. Como ahora vamos a decir, por ejemplo.
¿El peso de la plancha?
El peso de la plancha.
¿Cuánto, yo qué sé, así, ya que estamos con las cosas que nos están dando, la plancha para que mejor que sea un poco ligerita, que pese, que sea manejable, claro?
Mira, empezamos. El peso de la plancha está en torno a entre 900 gramos a 1,5 kilos.
Sí.
Esto es importante tenerlo en cuenta, que se me había pasado a mí.
A ver.
¿Por qué? Porque la espalda nos va a resentir después. Nos tiramos mucho tiempo planchando. Entonces, parece que no, pero de levantar la plancha y de planchar, al final el brazo y la espalda...
Sí.
Entonces, son 900 gramos a 1,5 kilos.
Sí.
Entonces, las planchas de alta gama, media gama alta, suelen estar en torno a 900, 1 kilo aproximadamente por ahí. Las que ya, si bajamos ya, nos vamos a ir a 1,5 kilos, 1,6 kilos que puede planchar la plancha. Que parece que pensamos que no es peso, pero sí es peso. Los centros de planchado.
Verás cuando se lo cuenta mi suegra. Va a flipar. Y hasta convencida que la plancha tiene que pesar mucho.
No.
Y si no, que hay que hacer fuerza con la plancha. No, tiene frita.
Hombre, es que siempre hay que hacer algo de fuerza cuando planchamos.
Hombre, pero yo creía que el vapor había venido a resolver este
es que
tipo
si no,
de...
¿Para qué? Pues vapor no lo miramos.
Claro.
Plancha sin
una
vapor.
Una tontería, pero bueno. Claro. En fin.
Los centros de planchado,
sí.
De 6 a 7 kilos. Con lo cual... Pesa y ocupa, con lo cual tenerlo en cuenta.
Sí.
No significa que no sea bueno, también es bueno.
Pero ves, las planchas de los centros de planchado pesan también un montón.
Sí, pesan.
Pesan más que una plancha normalita, quiero decir.
Pero luego te vas a una tintorería y miras la tintorería cuando te fijas.
Oh. Sí.
Y las planchas de tintorería son muy, las ves que son muy ligeras.
Qué bien lo manejan.
Aunque tienen un centro y lo manejan muy bien.
¡Qué pedazo de centros tiene!
Claro.
A mí es que a mí también me maravilla.
Sí.
Yo estoy por bajarle toda mi colada a la señora de la tintorería a ver si me la plancha.
Bueno,
es que lo hace con una cosa.
Yo decirlo es que yo casi es casi profesional, porque el centro de planchado este venerón a mí es que se infla.
¿Cómo que se infla?
Sí, se infla.
¿Es inflable?
Me río porque...
Se infla la tabla, entonces se te queda todo, se te infla y ahí puedes meter las camisas de seda para darle... Sí, sí,
ah, es bueno, increíble. Eso hablaremos todo esto. Que Rosa me hace gracia a través del WhatsApp 628-091-117 dice, dime ya una que lleve todo lo que estáis diciendo. Claro.
Claro, no, es que no podemos dar marcas.
No, no,
claro.
Claro. Hombre, y además...
Yo tenía marcas, pero es que no podemos dar marcas aquí, pero vamos, yo, entre todo esto, sí. Luego lógicamente... Elegí, me quedé con dos.
Vale, vale.
Pero claro, no puedo decirlas, pero...
Pero bueno, aquí hay que mirar esos parámetros, Rosa, todo lo que ha ido contando Pedro. Elizabeth, también en WhatsApp, dice que antes la plancha me duraba muy poco. Dice, antes de cumplir el año ya se estropeaban y había que tirarlas. Dice, pero luego descubrí que si le ponía a la plancha agua especial para plancha, no del grifo, entonces me duraba mucho más. Dice, hoy en día la última plancha me está durando casi 4 años ya. Dice, pero la suela... se pegota mucho con las telas, es decir, de las prendas, que debe ser que se queda pegada, sí. Y gasto mucho en pasarle esa barrita especial que venden en el súper. ¿Nos tu cuenta?
Bueno, en vez de barrita de súper tenemos remedio casero.
Vale, primero nos metemos con el depósito.
Bueno.
El depósito del agua, sí. Hay que limpiarlo porque luego nos pasa esta mala pasada que a mí me ha pasado algunas veces, que estás planchando y de repente al dar un golpe de vapor,
sí.
Te llena todo de negro.
Ya.
Se chorretea toda la camisa.
Pero ¿quién mete eso negro en el depósito?
No lo sé.
Solo mete alguien.
Claro,
el agua no deja trozos negros y la plancha escupe agua negra.
Claro. Entonces esto hay que limpiarlo.
No sé.
Y dicen,
hay un reportaje.
Claro, hay un botón, botón para descalcificar.
Sí.
¿No? Pero luego normalmente casi todas las planchas tienen donde está la escala del el vapor que queremos utilizarlo de más a menos. En la última ya, donde está ya al máximo,
sí.
hay un toque más, donde dándole hacia la derecha, uh-huh. Es lo que nos vale para que salga todo el vapor de la plancha, uh-huh. Y se limpie. ¿Cómo hay que hacer para ello? Un truco muy fácil es echar agua, sí. Y vinagre blanco. Rellenamos, uh-huh. El depósito con agua y vinagre blanco y nos ponemos encima de un, o bien... De
esto del vinagre ya lo hacía yo, ¿eh? O sea, quiero decir que sí. Me lo contaron hace tiempo y hay que hacerlo. Sí.
Agua y vinagre blanco le ponemos encima de un barreño o encima de un lavabo.
Sí. Uh-huh.
Y que se nos vaya todo el depósito. Apretamos.
¿Cada cuánto tiempo hay que hacer esto?
Pues yo lo suelo hacer cada 15 días aproximadamente lo suelo hacer.
También depende de cada uno de lo que utilice la plancha.
Claro.
Yo cada 15 días lo suelo hacer, pero de vez en cuando...
¿Qué?
Yo aconsejo hacer lo que yo hago, que es poner una especie de trapo que tengas viejo o una,
sí.
Toalla, uh-huh. en la tabla de planchar donde estás planchando y dar de vez en cuando un vaporazo, como digo yo, esto, un fogón, pum, le das un vapor para que salga vapor,
sí.
Y si tiene algo obstruido, porque a veces lo que nos pasa de que nos salen estos chorretes que nos manchan es porque se nos obstruyen los agujeritos del vapor.
Claro. Yeah.
Entonces hace presión y cuando sale fuerte es cuando los mancha. Entonces de vez, yeah. En cuando dar un poquito ahí, dar un toque.
Uh-huh. Bueno, bien.
Vamos a la
limpieza de la suela de la plancha cuando se nos ha quedado pegada una blusa de seda preciosa que me costó una pasta. Claro. Vale, ¿qué hacemos
ahí?
Una
prenda que tiene algo de brillo también, o negra, a lo mejor se nos ha quedado alguna fibra.
Mira,
por ahí también.
Cristina del WhatsApp dice que se ha cargado ya 2 pantalones de pinza.
¿Ves?
Planchando,
sí, es que...
y
¿cómo
encima...
te entiendo, Cristina, de verdad?
Claro. Y encima con brillos.
Y encima
prendas.
Es que se te quedaba la plancha hecha un asco.
Exactamente.
¿Qué haces ahí?
Cuidado... Plancha fría. Yo siempre lo hago en frío.
Vale.
¿Por qué? Porque caliente es, yo no me fío.
Nos carga el diablo.
Fría. O incluso cuando la hemos apagado ya, que vemos que está, sí. Templada, que podemos poner la mano, ahí podemos limpiarla. Pero caliente,
vale.
Yo caliente no lo he hecho nunca, la verdad. No sé si alguien lo hará, pero yo no.
Yo no.
Algo que funciona muy bien, es el limón y la sal. Directamente. Sal y limón, frotamos.
Como un tequila. Ah, no, perfecto.
Luego, con una bayeta humedecida, en agua, le limpiamos, secamos y limpia.
Y ya está.
Esto.
Vale.
Seguimos innovando. Pasta de dientes.
Pasta de dientes.
Que me lo comentaba Eli del Valle aquí en,
sí,
Amigo del Fono Cerrado. La pasta de dientes, efectivamente. ¿Por qué? Porque tiene como una especie de grumos.
Ajá.
Que es lo que hace que cuando le echas, luego restriegas con una, yo lo restriego con una bayeta humedecida en agua simplemente, humedecida, le restriegas bien y eso levanta esa suciedad que tenemos.
Y se le quedan unos agujeros de mentolados, es una cosa, claro, un olor.
El primer planchado, a mentolado, vamos, claro.
Ahora que hablamos, bueno, lo diremos para la semana que viene, pero vamos a dejarle ahí, cómo poder aromatizar a la vez que estás planchando.
Vale. Aromatizar y planchar, eso. Yo lo voy apuntando aquí. Vale.
Agua y bicarbonato.
Sí.
¿Aquí qué hacemos? Yo, a veces, cuando ya son manchas que se resienten mucho, cojo agua y bicarbonato, hago una especie de pasta y lo pongo en esta especie de toalla que hemos dicho, o una tabla que tengamos, la tabla que tenemos para cocinar, aquí que sea de piedra, si tenemos de piedra mejor.
Sí.
Y lo que hago es que paso la plancha y la restriego por ahí.
Ya. Yeah.
Entonces esto lo que hace es que, como es una pasta y también tiene algo de, como si de grumo, como si dijéramos de grumo, lo que hace es que levanta esa suciedad y la levanta bastante bien. ¿Eh? Le damos, luego limpiamos con una bayeta humedecida en agua
y ya está.
Estupendamente.
Bueno, pues tres maneras de limpiar la suela de la plancha. ¿Tenemos alguna más?
Vinagre blanco directamente.
Ya.
Vinagre blanco. Directamente, en una bayeta le damos directamente con vinagre blanco. Esto cuando no es una mancha, cuando más que nada es la mancha que vemos que se queda como blanquecino, que se queda la plancha como blanquecina, que no es que esté negra, sucia, que se nos haya quedado algo incrustado, sino que no está brillante, que está.
Ya.
Entonces, para quitar esa mancha, le das directamente y eso también funciona bastante bien.
A ver, Sergio.
Yo tengo algunas preguntas. A ver, Pedro, por ejemplo, Manoli nos pregunta que qué opinas de las planchas, que yo esto desconocía, que permiten planchar en vertical.
Otro dato que también hay que tener en cuenta es cuando compremos la plancha, que nos permita darle vapor verticalmente, porque no todas lo permiten.
Ajá.
Entonces, cuando tenemos, además te viene indicado, hoy que haces te viene foto, en la que tú puedes coger la plancha y le puedes agregar vapor. Por ejemplo,
¿esto para qué nos sirve? ¿Nos
pues
viene
para
bien?
A una americana, por ejemplo, nos hemos puesto una americana y se nos arruga un poco de un lado, entonces le das golpe de vapor y el vapor lo que hace es estirar un poco, a veces ¿no? Pero cuando no es una arruga muy marcada, nos vale para esto. Un traje, por ejemplo, o un vestido, por ejemplo, de señora, o algo que sea como de seda, que no podemos plancharlo encima porque no lo cargamos,
a una
distancia de unos 20-30 centímetros, le damos esos golpes.
Y eso solo permite las planchas que me ponga entre sus cualidades vertical.
No todas lo permiten.
Entonces, esto nos gusta. Es útil.
Vale.
Pues también lo miramos. Lorena pregunta que si tú sabes si existe alguna posibilidad de que algunas marcas o centros, me refiero de tiendas, te dejen probar el centro de planchado para saber si le vas a dar uso.
Miele lo permite. Desconozco otras marcas.
Tú ese lo conoces.
Es el que conozco, pero seguramente que habrá alguna. Lo que pasa es que las planchas convencionales no conozco ninguna.
Ella habla de centro de planchado.
Centro de planchado sí.
Vale. Pues centro de planchado
y
sí.
Cristina, en este caso a través de Facebook, dice que qué pasa con las planchas de viaje, que cuáles dan resultado.
Oh,
habremos capítulo de planchas
churro,
de viaje.
Plancha de
si
viaje,
eso es un gran timo, no es timo.
Ni nada.
La plancha de viaje, yo fíjate que cuando estaba trabajando para otra empresa, antes de que era de amo de casa, yo fíjate que es una de las cosas que nunca le he sacado mucho partido a una plancha de viaje. Siempre he utilizado el truco de poner la ropa en el baño y darle vapor a la ducha para que eso lo estire un poco. ¿Pero por qué? Porque lo que dice Eli, es que normalmente no suelen tener mucha fuerza, muchos vatios.
Ah, un churro, señores. Las planchas de viaje.
Y las de hoteles, los hoteles tienen plancha.
No, sí, la plancha de los hoteles es como las de las
por
casas.
Te digo,
se pueden utilizar
también,
y si no te lo planchan la ropa, estupendamente.
Si no, ¿quién plancha
pero
en
la,
el hotel?
La plancha de viaje, eso ni
que
es
nadie
una
se
plancha,
gaste,
ni
entonces
nada.
Nada.
Eso es un asco. No. Ocupa sitio de la maleta y no sirve.
Algo importante que no se os olvide es...
Aparte, cuando viajas y nadie te conoce.
No.
Vete arrugado. Digo yo.
Yo por mí es perfecto. Además, es decir, tú te encanta, te sientes más turista. Es decir,
claro.
Ya dijimos, también dijimos el truco este, ¿no? Que si tienes un traje, pues te planchas lo que es el cuello de la camisa, como no se te ve, y ya está. Ya está,
la espalda de la camisa vas a planchar. De ninguna de las maneras.
Lo que hay que tener... Hay que limpiar los orificios de la plancha.
Ya.
Con un palillo... Con un palillo se puede limpiar y luego
palillo
con un...
de mondadientes.
Pues vaya entretenimiento.
Ya, pero es que eso nos viene bien para que para que no se nos manche. Y luego un bastoncillo humedecido en agua y vinagre, como he dicho anteriormente.
Sí.
Le repasamos, luego le limpiamos la superficie y la
tenemos y está hecho. Muy bien, pues primer capítulo de plancha.
Vale.
Ahora nos quedan pendientes la tabla, cómo elegirla y esas cosas que también
tengo apuntado también para la semana que viene. cómo aromatizar nuestro planchado, ¿sí? Aparte de esto, y también podríamos dar algunas posiciones correctas a la hora de planchar.
Consejos a la hora de planchar.
Claro, pues, claro. Para que no se nos cargue nada.
Me parece bien. Receta, compañero, ¿qué has traído receta?
Pues mira, este fin de semana hice algo que a mí me gustó bastante, que podemos elegir entre merluza y pescadilla.
Bien.
Yo en este caso opté por la pescadilla, pero normalmente es merluza. La receta original es de merluza. La que me dieron a mí era de merluza. Merluza o pescadilla a la sidra. Porque utilizando lo que nos ha quedado de las fiestas, para que nos han quedado sidra, que nos ha quedado cava. Si no tenemos sidra, podemos utilizar cava.
Vale.
Muy fácil. 4 rodajas de merluza o pescadilla.
Sí.
Botellín de sidra de 250 mililitros. Uh-huh. Harina, cebolla, perejil, un trozo de guindilla, un diente de ajo, aceite de oliva, azafrán en polvo o pimentón, si lo tenemos azafrán, y sal.
Vale.
Muy sencillito. Pelamos y picamos la cebolla y el diente de ajo. También picamos el perejil. Todo así, bien picadito. Calentamos el aceite de oliva en una cazuela de barro. A mí me gusta el barro para cocinar, pero cada uno lo que tenga. Si no tiene barro, pues la metálica que tenemos.
Ya, vale.
Sobre todo que sea una olla baja.
Sí.
Para esto baja. A mí yo suelo utilizar baja. Pues si no tienes baja, pues una sartén que tenga fondo también puede parar. Sí. Ponemos aceite de oliva que se vaya calentando, añadimos la cebolla, el ajo y la guindilla. Pasados unos minutos añadimos el perejil.
Sí.
No lo vamos a echar juntos, sino que pasados unos minutos añadimos el perejil y mantenemos hasta que comience a dorarse. Cuando comience a dorarse, vamos a dejarlo ahí, que se vaya dorando. Por otra parte, vamos a coger los 4 trozos de merluza o de pescadilla y los vamos a lavar. Yo siempre suelo lavar el pescado, soy muy pijotero para esas cosas. Lo lavamos, lo secamos con papel de cocina, absorbente de cocina, y lo vamos a dar harina por un lado solamente.
Ah.
Solo por un lado.
Vale.
¿Por qué? Porque cuando vayamos a hacerlo, es lo que nos va a permitir que no se nos deshaga, pero que tampoco tenga exceso de harina para hacerlo.
Vale, es por un lado.
Que me dijo a mí un cocinero y lo cogía al dedo y lo suelo hacer.
Vale.
Colocamos las rodajas que tenemos de merluza o de pescadilla, tocando el fondo de la cazuela, en lo que hemos hecho anteriormente.
Sí.
Con la cebolla que hemos hecho, también con el perejil. Lo ponemos para que, como he dicho antes, para que no se nos deshaga. Empezamos a rehogarlo un poquito para que esta harina vaya haciendo una salsa espesa.
Ajá.
A continuación añadimos la sidra o el cava, lo que tengamos, el azafrán o el pimentón y la sal. Lo removemos otro poquito bien, pero remover un poquito, porque el pescado no es conveniente removerlo mucho para que no se nos deshaga.
Ajá.
Y le dejamos unos 10 minutitos tapado. Luego, para acompañarlo, yo lo suelo acompañar con patatas panaderas.
Vale.
Muy bien. Y si no tenemos patatas panaderas, pues directamente, mira, una ensalada de tomate, que también nos viene.
Por ejemplo, muy bien. O sea, una cosa muy sencillita.
Para aprovechar también lo que tenemos de la temporada, que la sidra, el cava que nos ha quedado, que no sabemos qué hacer con ello. Y además, algo barato y económico.
Vale, perfecto. Pues ahí nos apuntamos la receta. Pedro Caballero, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Que te recuperes.
Hala, Martín Romo, que ya sabes algo más de la plancha.
No, yo tomo nota, ¿eh?
Vale.
En busca y captura de una plancha, pero ya me espero ya a la semana que viene. Como vamos a dar de la tabla, pues ya hago el pack completo.
Vale, perfecto.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
La Asociación Cultural La Poza, en colaboración con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, va a organizar pasado mañana, sábado, a las 5:30 de la tarde, el tradicional manteo del Pelele. Nosotros hemos leído esta noticia y hemos dicho, ¿alguien de este equipo conoce la tradicional fiesta del Pelele? Que más o que menos había oído hablar de ella, pero profundizar en esta tradición, pues la verdad es que no. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues lo que hacemos habitualmente en este programa, acudir a un experto, en este caso a una experta, Esperanza Morón, que es cronista oficial de Pozuelo de Alarcón. Esperanza, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿de cuándo data esta fiesta o del manteo del pelele?
Bueno, por tradición oral sabemos que ya en el siglo XIX se manteaba peleles en Pozuelo de Alarcón. Ajá. Y es una tradición que se ha mantenido a lo largo de los siglos, podríamos decir. Y actualmente, pues la Asociación Cultural La Poza es la que se encarga, junto con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, el manteo del pelele, el mantenimiento de esta tradición.
Ajá. ¿Sabemos por qué se celebra justamente el Día de San Sebastián? Quiero decir, ¿qué tiene que ver San Sebastián con esto de mantear un muñeco?
No es que se celebre el mismo día. Hubo unos años en que se estuvo celebrando el mismo día, pero aquí la tradición nos habla de que se manteaba en torno al 20 de enero, festividad de San Sebastián.
Ya.
Es decir, antes, días posteriores, en torno a esa fecha, que es así como se sigue manteando,
ya.
Se sigue celebrando.
Oye, ¿qué representa el pelele? Porque es verdad que en otros lugares donde hay tradiciones que tienen que ver pues bien con apalear o demás, a un muñeco pues tiene su significado. En este caso, en Pozuelo de Alarcón, ¿qué es lo que representa ese muñeco?
Bueno, no hay una definición determinada para qué representa, puesto que hay varias teorías, la literatura mantiene varias teorías sobre qué es un pelele. Y aquí concretamente no le damos ninguna forma determinada ni ninguna interpretación determinada. Simplemente son muñecos que las mujeres confeccionaban en sus casas en torno a la lumbre,
sí.
Y que luego manteaban. Hay teoría que si era porque se burlaban del hombre. Yo casi estoy más de acuerdo con esto en todos los aspectos, en el aspecto autoritario, en el aspecto pues de el hombre soltero que no quiere casarse y las mujeres le mantean porque es una venganza por no quererse casar, la autoridad que no ha hecho bien su labor en cuanto a su función como autoridad en el municipio. Son teorías, pero en Pozuelo de Alarcón desde luego no tiene una manifestación determinada de que sea nada de este tipo. Y sobre todo porque ahora lo que se mantea son muñecos que los niños en los colegios decoran y que luego ellos mantean.
Sí.
Se les enseña las canciones, se les enseña la tradición y bueno, pues en este momento son muñecos para mantear.
Bueno, porque lo acabas de mencionar, Esperanza, esto va acompañado de unas canciones tradicionales, el manteo.
Sí, unas canciones que se han conservado a lo largo de los años y que aquí pues tienen unas canciones determinadas. Hemos hecho también alguna ampliación, otras letrillas para no ser siempre las mismas, pero conservamos las tradicionales que nuestros mayores nos enseñaron y que han llegado hasta ahora.
Oye, ¿y puede participar en el manteo todo el mundo o solo
todo el mundo
participa? No, ya me has contestado, pero eso como ¿en qué consiste exactamente? Yo voy el sábado a Pozuelo de Alarcón a las 5:30 de la tarde. ¿Qué es lo que voy a ver exactamente?
Pues va a ver cómo los niños mediante unas mantas que la asociación les facilita mantean esos peleles, en la cual colaboran en ese manteo todos los mayores, los abuelos, los padres, personas que no tengan vinculación con los niños también tienen mantas y peleles para mantearlos, porque la Asociación Cultural La Poza monta unos talleres anterior a esta semana para fabricar esos peleles, la cual pueden participar todos los ciudadanos de Pozuelo. y después esos peleles se llevan algunos por los colegios, como le digo, para que los niños los decoren, y luego les enseñamos las canciones y cómo se mantea para que la tradición se conserve. Sí. Entre los niños, y después en la plaza puede mantear todas las personas mayores, jóvenes, niños, todos tienen su pelele y su manta para mantearlo.
Bueno, pues algo muy curioso que podemos hacer todos el próximo sábado a las 5:30 en la Plaza de la Coronación, ¿es verdad?
De la Coronación. Y otra nota que quiero añadir, somos el único pueblo o ciudad de la Comunidad de Madrid que mantiene esta tradición, porque antes sí se hacía en todos los pueblos, en una gran cantidad de pueblos, pero hoy en día el único que lo mantiene es Pozuelo de Alarcón.
Bueno, y ahí está la Asociación Cultural La Poza, manteniendo dentro de Pozuelo esto de mantener el pelele.
Las tradiciones. Sí, sí.
Exactamente. Esperanza Morón, cronista oficial de Pozuelo de Alarcón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y por habernos acercado a esta curiosa tradición que la tenemos aquí muy cerquita.
Muchas
y de la que
gracias.
Podemos disfrutar el próximo sábado a las 5:30 en la Plaza Coronación de Pozuelo. Un beso.
Están todos invitados, toda la comunidad está invitada.
Perfecto,
gracias.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Tenemos todavía por delante una horita más. A ver si los virus me dejan aguantar.